Cordial saludo, tutora Clara Elena y compañeros. Soy Julia Patricia Cadena Ramos. La organización que escogí para el trabajo se llama Asociación Grupo Artístico de Mujeres Espejo, la cual es una iniciativa que contribuye al empoderamiento ciudadano de las mujeres afrocartageneras víctimas de la violencia. A continuación les presento la entrevista que realicé a la presidenta de esta asociación, que se llama Rosiris Murillo Morelos. Esta entrevista la realicé el día 23 de abril del presente año. Muchas gracias. Bueno, Rosiris, entonces pues gracias de nuevo por aceptar la invitación. Entonces, nos gustaría conocer un poco sobre la Asociación Grupo Artístico Mujeres Espejo, sobre todo cómo está conformada, quiénes integran la asociación, también los roles que se ven dentro de la asociación, como los roles entendidos como las responsabilidades que tiene cada posición que ocupan los integrantes. Otra cosa son los objetivos, la estructura organizacional y la sostenibilidad. O sea, digamos que un primer aspecto es la parte organizacional de Espejo, las personas que lo integran, sus roles, qué objetivos tienen y cómo se sostienen también, para que pues podamos conocerlos un poco más al interior como organización. Entonces, si quieres empezamos por quiénes integran Espejo, quiénes integran el Grupo Artístico Mujeres Espejo.
Bueno, Julia, muchas gracias también por tenernos en cuenta como esta organización que ha venido apostando a una apuesta política y ciudadana de las mujeres. La Asociación Mujeres Espejo nace en el 2004, una apuesta pensada desde un colectivo, un grupo de mujeres, que Mujeres Espejo está conformada por puras mujeres. En este estamos ahorita 12 mujeres profesionales, 12 mujeres desde esa apuesta en su misma búsqueda y en sus mismas sanaciones, que han venido asignándonos como un rol dentro de la organización. Entonces, cada una como que nos vamos viendo, nos vamos diciendo, bueno, mira, yo soy psicóloga y me veo desde una psicología más social. O sea, de pronto una psicóloga clínica, pero que encuentra como sus ciertos vacíos en su propia búsqueda, entonces dice, bueno, mira, yo puedo apostar desde mi psicología social. Entonces yo te acompaño en este proceso siendo una socia, porque realmente todas nos conformamos como socias y que apostamos de lo que somos, ¿ya?
Pero existe una jerarquía entre bueno, las sí, 12 socias, porque
toca hacerlo porque cuando nos conformamos ya institucionalmente, pues requieren unas documentaciones. Entonces, existe el equipo que conforma la organización en su estructura, la representante legal, la subdirectora, la tesorera, la secretaria, la fiscal, la vocal. Entonces estamos conformadas ya como una asamblea donde tiene un consejo directivo. En este caso, pues yo estoy representando la parte de la representatividad legal y mis otras compañeras, entonces bueno, fuimos postulándonos como en los cargos, ¿ya? Porque eso también se requiere para las licitaciones de proyectos, para la misma estructura con la Cámara de Comercio. Entonces tenemos nuestro equipo de trabajo, que son las otras 6 socias, y se postulan como socias que apuestan y aportan a la organización desde la parte de ellas profesional.
Ustedes están conformados como asociación.
Como asociación.
¿Y tienen reuniones como asamblea periódicamente?
Sí, nosotros nos reunimos en asamblea cada año. Cada año, si hay una reunión extraordinaria, algo que hay que definir, tomar decisiones, hacemos una reunión extraordinaria y nos encontramos el equipo de las 6 socias con la secretaria que sale de las socias que conforman el equipo de trabajo, sale una presidenta y la secretaria que toma apunte de los acontecimientos que se van a dar en la reunión. Entonces, generalmente nos reunimos una vez al año y Y con el equipo de trabajo y las socias de la junta directiva nos reunimos todos los martes.
Bueno, entonces cuando ustedes se conformaron en el 2004, que fueron las 12 socias, ¿verdad? Allí empezaron a plantear lo que querían lograr con Mujeres Espejo, ya pues digamos los objetivos como tal de la asociación. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poco de esos objetivos, sus objetivos principales, centrales como grupo.
Sí, realmente en el 2004 nos pensamos esto, seis mujeres. Y luego era por la cuestión de lo que estábamos hablando de la conformidad ya en la Cámara de Comercio, era no podíamos ser seis, sino que teníamos que ser más de seis. Entonces, inicialmente, estas seis mujeres planteaban unos objetivos para apostarle a lo que estábamos soñándonos. Porque la verdad es que los objetivos eran nuestros sueños, claro, nuestra esperanza, lo que queríamos, lo que. Entonces, inicialmente, pues, dentro de los objetivos que queríamos y los que buscábamos, uno era trabajar por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Eso nos llenó después de otras cosas, porque uno nada más pensaba hasta allí, pero nos pensábamos que las mujeres solo eran las mujeres de un sector, de una comunidad, o las mujeres del proyecto en el que estábamos dentro de la organización a la que nos apostó para decir, mire, confiamos en ustedes, creo que están listas como para conformar su propia organización. Entonces, el primer objetivo fue ese. El segundo objetivo de nosotras era hacer todo un proceso de capacitación y formación para nosotras, como mujeres que nos estábamos pensando, para otras mujeres, tener herramientas frente a la exigibilidad de algunos derechos de mujeres que eran vulnerados. Entonces, como ese era inicialmente el sueño. Y todo eso que girara en torno y alrededor, que todo ese proceso de formación y capacitación giraran en torno a medios de comunicación. ¿Cómo lo íbamos a comunicar? ¿De qué manera? ¿Y cuál iba a ser esa herramienta para trabajar?
O sea, cuando ustedes querían trabajar por la reivindicación de los derechos de las mujeres, ya sabían el cómo hacerlo, o sea, ya tenían pensado cómo vamos a hacer esto, como ustedes trabajan mucho la parte de comunicación en cuanto a cultura, teatro, sí, puestas en escena, eso ya lo venían.
Ya lo veníamos porque nosotras habíamos vivido la experiencia en el Foro Social de las Américas en Quito en el 2000, cuando conocimos a ese otro grupo de mujeres locas de Piedra Lila, la dinámica y la estrategia que utilizaban para denunciar las múltiples violencias que se vivía en su país. Entonces, como ya traíamos nosotras, no estábamos vacías en eso, o sea, era como otra apuesta más desde donde estábamos nosotras institucionalmente, claro, dentro de una organización en la que estábamos las seis mujeres estas. Entonces era, ¿de qué manera seguimos comunicando y denunciando que es la apuesta de Pablo Frey, que es desde la educación popular? De una educación popular marcada en la creatividad. O sea, cómo estratégicamente íbamos a llegarle incluso a las mujeres que eran víctimas de violencia, porque para ellas no eran violentadas. O sea, ellas, para cada mujer, inclusive para nosotras mismas, no sentíamos que éramos violentadas, porque era mi rol el que tenía que cumplir y el que la sociedad me asignó. Entonces, nosotros también descubriendo nosotras que éramos víctimas. Entonces era cómo, de qué manera podemos decirlo. Entonces era a través del cuerpo. Trabajábamos el ritual. O sea, un ritual de un día de tu vida.
Y esos rituales, ¿ustedes mismos los creaban? ¿Ustedes, las socias o tenían que acudir a otras personas?
Era una propuesta desde nosotras.
Desde ustedes.
O sea, empezamos fue nosotras. O sea,
tuvieron que investigar
todo.
Me imagino.
Lo hicimos desde la parte. Eso que te decía, cuando hay una pedagogía para esto, entonces era.
Es como son pedagogas la mayoría, ¿no?
Exactamente, todas somos docentes.
Son docentes, sí.
Docentes y dos que son de salud. Entonces estábamos mezcladas, nos encontrábamos entre la salud, que es nuestra propia salud física, sí, y mental, sí, pero también dentro de lo pedagógico. Pues las otras cuatro éramos, o somos
docentes.
Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo esa apuesta que hacíamos desde el contexto de los que éramos docentes con niños, niñas, allá, y que costaba como también, ay Dios mío, eso. Recuerdo que cuando empezábamos a debatir esas cosas, sí, tenemos todo eso ahí, lo podemos hacer, pero tenemos que seguirnos por un pensum académico. Entonces quedamos como frustradas. ¿Y cómo esa frustración la podíamos hacer realidad en una organización como estábamos pensándonos desde que, desde la puesta? Ya muere el peor, lo veníamos como cuando uno está embarazada a los 9 meses pensando que tengo que comprar el aguar, que tengo que hacer. Era como toda esa apuesta también. Antes de lanzarnos a hacer esta apuesta para que otras mujeres, pero ya no sabíamos ni cómo nos íbamos a llamar. Entonces, ¿cómo esa apuesta podía decirle a esas otras mujeres, vengan, acompáñenos? ¿Cómo esa apuesta pudimos conseguir que ya no fuéramos 6, sino que fuéramos 12 socias? Conseguir ya hacer nuestra primera asamblea para conformar nuestra junta directiva.
Pero sí, y obviamente pues esos sueños pues requieren los recursos económicos, ¿no? Porque para pues hacer todas esas actividades se necesitan herramientas, se necesitan recursos. Entonces, o sea, ¿cómo plantearon ustedes que se iban a sostener económicamente? Y hasta el punto de hoy, ¿cómo se sostienen ustedes?
Eso fue una cosa bien. Estábamos soñándonos con todo eso, pero ajá, sí, sí, todo, ya está listo, ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y era también como nosotras empezamos a pellizcarnos nosotras entre nosotros. Uh-huh. Bueno, esto nos gusta, esto es una apuesta, esto a futuro va a ser una organización. Mucha gente va a creer en esto, nosotras que ya estamos creyendo en esto, pero ajá, ¿y cómo hacíamos eso? Entonces nos postulamos entre nosotras 6 con una cuota. Una cuota de nosotras, como si hiciéramos una donación. Veníamos de un proceso de conocer las experiencias de donación. Ajá. Ya, porque la organización en la que estábamos era una organización que siempre, todos los proyectos que se giraban allí, nos contaban, mira, esto es una donación que hace un grupo de niños el 6 de enero, y lo regalan a países que lo necesitan. Como conocíamos tanto esas historias, fue decirnos, bueno, yo en este momento soy Brasil y quiero donarle a este grupo de mujeres locas, porque nos llamábamos así, un aporte mensual. Yo me acuerdo que yo ganaba en ese tiempo, ganaba 300,000 pesos. Yo voy a donar 20,000 pesos, era bastante. 20,000 pesos porque nos vamos a encontrar todos los martes. Vamos a sostener esta. Entonces cada una también fue en torno a eso. Me acuerdo que una de las compañeras, cualquier regalo que le daban, lo rifábamos entre nosotras. Uh-huh. Y esa plata se guardaba como pensando en que vamos a hacer lo de
o sea, siempre que se reunían tenían que aportar, donaban.
No, mensualmente dábamos mensualmente nuestro aporte, que éramos 6, a 20,000 pesos teníamos siempre 120,000. Todos los meses teníamos 120,000 pesos.
Bueno, ¿iniciaron así? ¿Cuánto tiempo duraron con esos aportes o continuamos andando?
Duramos con el aporte 5 años.
Dando el aporte. ¿Y a la par iban presentando proyectos o cómo?
No. Fue una experiencia ya de que, como estábamos dentro de la institución de la organización en la que trabajábamos, entonces era
Funsaret.
Entonces, dentro de la institución, los equipos de trabajo requerían siempre de un acompañamiento. Entonces nos decían, mira, nosotros tenemos en la parte logística, porque esto no, o sea, ustedes no, en los proyectos no están. Sí. Entonces, en la parte logística necesito que nos apoyen a recibir a las personas. Sí. ¿De qué manera las recibimos para un taller que va a ser todo el día? Una persona que estuviera dentro de esas reuniones dinamizando, que nadie se durmiera, activa, con dinámica, con juego, con lúdica. O sea, ¿cómo nosotras podíamos, cuando nos hicieron la propuesta, en cada uno de los espacios de cada equipo de trabajo, estar? Entonces no estábamos todas 6, estábamos 2. Entonces empezamos de esa manera en Punzarel y Espejo, que no se llamaba todavía Espejo, sino que estábamos en nuestra apuesta, en nuestro trabajo, pensándonos, escribiendo mucho, porque teníamos que pensar cuál era la misión, la visión, sí, el objetivo general de Espejo. Entonces, escribiendo todo para poder encontrarnos en lo que queríamos realmente, empezamos así. Y ya cuando nosotros a final de año nos decían, mira, Espejo tiene aquí 3,000,000 de pesos, porque nos acompañaron con su trabajo. Hacíamos era teatro, si el tema que nos pedí, el tema que se iba a trabajar en una mañana, en uno de los proyectos, era sobre los niños que quieren, buscan los derechos, o los niños de la experiencia de patecitos bíblicos, hoy vamos a leer el texto bíblico de tal. Entonces nosotras leíamos el texto y hacíamos, dramatizábamos el texto bíblico a partir de, para que los niños pudiesen ya entender lo que quería decir el texto de la Biblia. O sea, lo hacíamos, o sea, cada proyecto nos tenía en cuenta. Entonces nos decían, sí, aquí no hay pata para esto, pero nosotros podemos darle el aporte desde la parte logística, la parte de la llamada, la...
Pues entonces llegó un momento que ya ustedes prácticamente se desligan de Fonsarev y trabajan en forma más independiente, ¿no?
Bueno, más autónoma. Así como ya requerimos conformar la asociación, porque ya no era solamente Fonsarev, sino que habían otras organizaciones. Claro. Me encanta cómo ustedes manejaron este tema.
O sea, Fonsarev fue la que los catapultó, porque
exactamente,
sí, nos dio a conocer.
Exactamente. Entonces ya nos llamaba otra entidad y ahí nos decían, mire, aquí hay un aporte, pero necesitamos que ustedes nos entreguen una cuenta de cobro, como una factura. Sí, sí, sí. No tenemos nada de eso, solo hacíamos en Fonsarev como una alianza.
Sí, sí.
Ya. Pero como iba otra gente, entonces siempre nos llamaban. Y voy pensándolo, mira, aquí ya tenemos que organizarnos ya realmente, legalmente y con todo lo que se quiera para seguir avanzando en lo que queríamos. Y empezamos a hacer entonces toda nuestra
puesta. Y fíjate que, digamos que a partir de la comunicación, en este caso, como ustedes trabajaban con lo que hacía Fonsarev, pero le metían el teatro. Pues sí, la parte artística, que es como característica de ustedes. Sí. Entonces digamos que a través de esa forma de comunicar, ustedes ya se lanzan a otro tipo de experiencia. O sea, quiero decir que la comunicación fue como un eje central.
Sí,
de la...
Sí, el eje, de verdad que sí, porque nuestra apuesta desde un principio era eso. O sea, ¿de qué manera podíamos decirle a un niño, a una mujer, las situaciones de violencia o esas situaciones que están allí guardadas, que nadie las saca nada más por sacarlas, sino vamos a hacerlo con una puesta en escena? Entonces, ¿cómo eso que uno está diciendo, no con palabras, sino desde el cuerpo? Gracias, no, por lo general nunca ni hablábamos, sino era sacar todo eso y luego escuchar, que podía ser productivo en un taller la participación del grupo. Mira, así como ella le estaba pasando, lo estoy viviendo yo, me está pasando a mí. Yo vivo esa misma situación. O sea, la dinámica de espejo es la comunicación para la exigibilidad.
Y es una comunicación que es participativa, porque ustedes no solamente comunican, sino que le permiten al público que también participen en ese proceso que ustedes...
Claro, porque nosotros empezamos haciendo nuestros rituales. Después empezamos, nosotros nos capacitamos en teatro de género. ¿Cómo hacer un teatro pensado y desde las mujeres? Entonces nos fuimos a Cali, a una pasantía de un mes, con el teatro La Máscara. Y allí también fue otra manera de comunicar a partir de un teatro específico que tenía que ver y apuntaba hacia las situaciones de violencia o las situaciones específicas de las mujeres. Eso fue clave también para el proceso. Cuando empezamos en esta apuesta, conocimos desde mujeres de Brasil lo que era el teatro callejero, el teatro popular, que apuntaba a todo eso que hacíamos nosotras, pero de qué manera nosotros podíamos también empezar a trabajar un teatro, cuando se hablaban de teatro popular o teatro callejero, o sea, ay Dios mío, lanzarnos a ir a la ciudad. Me acuerdo que la primera vez lo hicimos a través de un libro que se llama Las Mujeres También Tienen Vulva. O sea, yo recuerdo que era un libro que hasta para nosotras, cuando lo vimos, ay, ¿cómo así que tenemos vulva? ¿Cómo así que...? O la vagina de las mujeres. Bueno, algo... Y fue las seis mujeres, junto con otro grupo de mujeres que decían, a mí me gusta lo que ustedes hacen, yo voy a ir con ustedes, pero no me comprometo. En un parque, nos sentamos en un parque de la ciudad. Recuerdo que fue todavía no, el parque que tenemos aquí, que el todavía centenario. El centenario. En el centenario que pasaban 10.000 cosas. Y nos sentamos alrededor de un árbol con los libros a leerlo. Y la gente pasaba. Y mucha gente nos gritaba cosas: son unas cochinas. Mira lo que están leyendo. O algunas mujeres: qué bacano saber uno de. O sea, como una iniciativa de buscar qué decía la gente para poder sacar una obra. ¿Qué decía la gente con relación a lo de la obra?
O sea que, digamos que los procesos, que aquí va la otra pregunta, los procesos que ustedes van concibiendo, que se van gestando dentro de espejos, como este, en este caso del libro, o sea, se expresan de formas diversas relacionadas con la comunicación, porque fíjate, tú dices ahora que están leyendo un libro, que es un medio también de comunicación, y a partir de ahí ustedes buscan como ver las reacciones de la gente. O sea, siempre utilizan nuevamente los medios de comunicación para expresar lo que ustedes quieren mostrar, en este caso pues los procesos, el teatro, las puertas en escena, los libros. O sea, en ese sentido, la forma de expresión que ustedes tienen es a través de la comunicación. O sea, todo lo que ustedes hacen tiene ese eje, ¿no?
Sí, ese es el eje transversal de espejo. O sea, de verdad que siempre buscamos y esperamos. Bueno, ahora estamos trabajando de espectador, espectador. Uh-huh. Ya como espectador. Todo lo que yo estoy haciendo, el otro o lo cambia o lo modifica o trasciende más allá, que es un poco el teatro foro, que es nuestra otra propuesta. Entonces,
específicamente esas propuestas que ahora tienen, ya que las tienen, obviamente pueden salir otras,
claro,
pero ¿cuáles son las que tienen definidas en este momento? ¿Qué propuestas comunicativas tienen para desarrollar toda esa apuesta de Mujeres Espejo?
Toda la parte del teatro, o sea, todo es la apuesta por conseguir en un momento determinado saber qué está pensando el otro a través de un trabajo específico de teatro. O sea, el teatro, un medio de comunicar a la ciudad lo que se está dando, lo que está pasando. ¿Cómo a partir de una propuesta que surge de un equipo en una mesa de las situaciones que se están dando en la ciudad, cómo decirle a la ciudad desde el cuerpo, desde el teatro, desde el ritual, cómo decirle a la ciudad: mira, esto está ocurriendo, esto está pasando, y qué tienes tú por y qué quieres y qué te gustaría a ti transformar o hacer, o qué quieres decir con relación a eso, o tu silencio. Hemos encontrado situaciones en que estamos haciendo algo de esta manera y encontramos gente que se ríe. Se ríen mucho, que se ríen de las situaciones. Entonces, nuestra pregunta, y es el trabajo que queda luego en la organización. Revisemos más allá cuando alguien se ríe, cuando alguien se acerca, si nos da risa realmente lo que sucede. Nosotros sacamos una marcha el 25 de noviembre, pero antes de la marcha pasamos toda una semana en cada uno de los escenarios de la ciudad, donde se coge el colectivo. Ahí se paraban dos chicas con unos golpes en la cara, heridas. O sea, un chico de la universidad, la Tadeo, empezó a pintarnos heridas fuertes. Una mujer con un golpe pequeño, otra mujer con un golpe grande. Cuando la gente pasaba, porque fue una semana de eso para montar luego la puesta en escena el 25 de noviembre, cuando llegaba alguien estábamos dos paradas en el parque con los golpes, dos en la entrada del Éxito con una herida, dos ahí donde se cogen los colectivos, fuimos 12, las 12 mujeres, y cada una iba recogiendo qué decía la gente, qué gritaban: por cachona te dieron, mírate la herida, mírate la herida que tiene, quién sabe qué habrá hecho.
O sea, nunca todo eso ustedes lo van recopilando.
Lo vamos recopilando para montar la obra. Lo decimos nosotras a través, uno, la imagen. Ya, la imagen. qué dice esa imagen para los otros y las otras. Y luego eso, que han dicho, eso que la gente nos grita, lo montamos en teatro. Ya, se lo devolvemos otra vez a la ciudad, al público.
Precisamente, y eso con relación a la ciudad, o sea, ¿cómo se relacionan ustedes con, digamos, con la ciudad como administración o el sector privado para también dar a conocer esta apuesta, ¿no? Porque ya con la comunidad tienen, pero obviamente se necesita como esas alianzas con el sector privado, con el Estado. ¿Cómo
nosotras por lo menos el Estado y la sociedad, ya un poco con las organizaciones no gubernamentales, uh-huh. Nosotras revisamos en qué tienen para que nosotras podamos ofrecer uh-huh. un proyecto. Uh-huh. Ya, por lo menos IPCC, uh-huh. a lo largo del 2008 hasta esta parte, nosotros pasamos siempre proyectos de apoyo. Un proyecto de apoyo que vamos a hacer tal evento en la ciudad y se requiere de un recurso. Entonces le pasamos directamente la propuesta, solicitándoles un apoyo. Porque ellos, esto no es como un proyecto para ellos que pueden avalar ni pueden justificar luego en su. Pero pedimos apoyo para ciertas actividades. Y lo mismo con la entidad de llamadas de empresas. El año pasado le pedimos a una empresa, Ecopetrol, uh-huh. que nos financiara una parte de una actividad que íbamos a hacer en el centro de la ciudad, una marcha por la paz. Uh-huh. O sea, nos aliamos a otras organizaciones uh-huh. que de una u otra manera también tienen aquí en la ciudad como un fin, un objetivo uh-huh. en relación al trabajo específico de fechas conmemorativas de los Días de la Mujer. Entonces, a esas organizaciones que ya sabemos, que conocemos la estructura, porque hemos estado también en las subastas de mercado de las entidades privadas. Entonces conocemos a dónde vamos a llegar. A la Cámara de Comercio nosotros necesitamos un acompañamiento jurídico. Entonces pasamos la carta de apoyo y recibimos. O sea, es como el estar muy atenta a lo que va sucediendo tanto en lo privado como en lo público y pasar allí nuestras propuestas.
Y en lo privado, ¿cómo se está manejando esto? ¿Ellos apoyan, o sea, apoyan este tipo de iniciativas en el sector privado, en las empresas?
Sí, hay muchas, por lo menos nosotras conocemos de entidades que están, o cadenas hoteleras uh-huh. que están apoyando iniciativas que tienen que ver con todo lo que atraviesa la perspectiva de género. Uh-huh. Ya, entonces por ahí entramos. Por allí decimos, mire, solicitamos un recurso, por lo menos a la Fundación Plan. A la Fundación Plan, que trabaja por la niñez. Hay fechas conmemorativas que tienen que ver con el Día de la Niña, el Día del Niño. Nosotros tenemos una obra para esa fecha. Entonces vamos a Plan, solicitamos, mandamos la carta de solicitud y hemos conseguido de Plan un apoyo para traer una tallerista de Bogotá. Hemos conseguido con entidades, los refrigerios para hacer un taller de todo el día con un grupo. O sea, también es cómo dinamizamos estratégicamente la parte, nuestra agenda de trabajo de un año, porque hacemos una agenda anual. Entonces, nuestra agenda a un año va a girar en torno a esto, dónde vamos a conseguir este recurso para. Y lo otro es que nosotros nos contratan, ya, nosotros nos contratan.
Ya como son, se están conociendo.
Exacto. Ya en estos 10 años que nos hemos dado a conocer, hemos llegado a Barranquilla, Santa Marta, Valledupar. La última experiencia que tuvimos fue la de Meta, que estuvimos en Villavicencio con el Movice para hacer un taller de 5 días, un retiro, para trabajar con las mujeres sobre exorcizar los miedos por medio de la violencia que se vive allá en las montañas, en Villavicencio. Entonces fue un reto también y creo que ha sido nuestra apuesta. Nosotros tenemos nuestro portafolio de servicios.
Eso precisamente quería preguntarte. O sea, ya ustedes desde un principio están identificadas con la parte de la violencia contra la mujer, como reivindicar los derechos, ¿no? Digamos que fue como una necesidad que ustedes vieron que quieren satisfacer, hablando ya como en términos empresariales. Pero entonces, ¿cómo van ustedes identificando, o sea, nuevas necesidades para trabajar por las mujeres? En este momento, pues la violencia es lo que se ve cuando una mujer denuncia, que ya se ve pues físicamente, se le ve. Pero entonces, ¿tienen alguna forma para identificar nuevas cosas que estén sucediendo con las mujeres? Como para, precisamente para ir sacando esos portafolios de servicios, que dices que trabajan mucho por la parte de exorcizar los miedos. Obviamente eso tiene que ser un proceso de conocer lo que sucede con las mujeres. Entonces, o sea, ¿cómo se va dando eso dentro de ustedes, que van identificando qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita la comunidad, las mujeres, para que nosotros le demos a ellas? O sea, ¿cómo se va desarrollando eso de identificar las necesidades de las mujeres?
Bueno, mira,
O ellas mismas les dicen, o ellas mismas les cuentan, o ustedes en los teatroforos, por ejemplo, se dan cuenta de algunas cosas que dirán, bueno, se inspiran y dicen, bueno, por aquí también hay un trabajo que hacer.
Claro, esa es la apuesta. O sea, cuando llegamos a una institución, porque nosotros no Mujeres de Espejo sabe hacia dónde va y lo que quiere y lo que busca, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos las alianzas o cuando nos contratan, porque ya hablamos de contrataciones, dicen, mira, nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotras a asimilar qué es lo que está pasando en esta comunidad. ¿De qué manera ustedes pueden llegarle a ese grupo de mujeres, hombres o niños? Porque queremos tocar con un proyecto específico que ya nosotras tenemos como organización, que es la que nos convocó, sí, a que nos hagamos la apuesta para lograr. Un ejemplo. Hay una institución, una organización en Barranquilla que se llama Las Malvinas, y allí se está dando un tipo de problema que tienen la cárcel modelo, la cárcel en la misma comunidad, dentro de la comunidad, y hay mucho prostitución con las menores de edad. Ya. Queremos identificar realmente qué está pasando con esas mamás a las que hacen responsables de los hijos y de las hijas. Uh-huh. Pero también queremos tener ese taller con las niñas. Entonces dividimos los grupos y nosotros estamos haciendo esto, pero no sabemos de qué manera podemos ayudarles a ellas a que saquen realmente qué es lo que está pasando. Porque hay algunas niñas que no tienen la necesidad de prostituirse porque están bien. Uh-huh. Ya. Porque su papá y su mamá, o porque papá y la mamá siempre están allí. Hay unas que, bueno, el papá y la mamá tienen que irse a trabajar y quedan solas, y bueno. Entonces, fue todo un reto también. Ha sido siempre un reto en cada una de las organizaciones que nos convoca, porque una cosa es lo que hacemos dentro de nuestro plan de trabajo, sí, sí, y otra cosa es lo que nos piden para...
Sí, sí. Y bueno, Rosely, ¿y ahorita con qué organizaciones, o sea, últimamente las han convocado? Sé que con Plan es una, ¿verdad? Pero que otras organizaciones también les han pedido sus servicios.
Nosotras por lo menos hemos estado en Barranquilla, uh-huh,
colegios.
Con la misma alcaldía de Barranquilla. Y la alcaldía tiene un trabajo como el que tenemos aquí en Cartagena, que es la Oficina de la Mujer. Uh-huh. En cada una de las ciudades que nos han llamado, tiene que ver con lo que está buscando el proyecto de la Oficina de la Mujer, uh-huh, proyecto de la alcaldía y el trabajo que tiene que ver con todo lo comunicativo. Uh-huh. Entonces tiene que ver mucho con esa apuesta de donde nos están viendo en cada una de las...
Y fíjate que, bueno, tengo entendido que Plan, el trabajo de Plan es más que todo con la niñez, ¿no? Ellos se enfocan mucho a la niñez.
Sí, Plan, el trabajo por la niñez, pero Plan hace 2-3 años le pidió una organización canadiense que empezara a trabajar la perspectiva de género, pensando en hombres y mujeres. Para Plan fue todo un reto también, o está siendo todo un reto, porque para Plan era todo el tipo de donaciones a los niños y a las niñas, donarles, suministrarles, llevarles a las comunidades. Pero eso que estaba haciendo también con relación a qué pasaba con los adultos, qué pasaban con las mujeres, qué pasaban con los hombres. Entonces fue en ese tiempo, en ese momento en el que PAN pensó en Mujeres Espejo. Toda la parte que atraviesa la perspectiva de género, hicimos un convenio y empezamos a trabajar con PAN en el 2011. O sea, llevamos con PAN 3 años trabajando toda la perspectiva de género. Allí es donde empezamos nosotros a apuntarle. Entonces PAN dice, mire, yo con ojos cerrados le entrego este proyecto a Mujeres Espejo. Empezamos con PAN hace muchos años y también nos fuimos cualificando en el tema de los niños y niñas. Pero no era nuestro objetivo, o sea, no era por allí. Hoy lo estamos retomando, lo estamos pensando. No solamente porque a veces nos llaman para trabajar con escuelas. Ya. Hay matoneo, Rosy, necesito que nos ayudes, ¿qué está pasando con los niños? Hagamos autocuidado y autosanación con los niños. Al principio, ay Dios mío, si nosotros no hacemos esto con los niños, porque la metodología que empleamos tiene que ver mucho con meditación, con relajación. ¿Cómo logramos nosotras, si nunca lo hemos hecho, ni nunca ha sido la experiencia de los niños y las niñas, hacerlo? Es como la apuesta. Ahorita hicimos una firma de un convenio con Secretaría de Educación a través de la Universidad de Cartagena. Y estuvimos toda esta semana en instituciones educativas presentando una de nuestras obras de teatro foro, en convenio también con PAN, para que las mujeres presentaran la obra en las escuelas para mirar quiénes son esos agresores que están allí o que llegan a nuestras vidas y qué podían decir los niños y las niñas. Entonces fue todo un reto. Siento que, como es nuestra primera experiencia directamente ya con el campo de los niños y las niñas en las instituciones educativas, fue todo un reto. Yo estaba desesperada porque lo que comunicábamos en el teatro, la sorpresa fue que los jóvenes que estaban viendo la obra, jóvenes de 11 grado, en cada una de las escuelas, fue mucha risa para ellos. Y decían que faltaba más acción. Y la acción era, toda la acción era el momento en el que se aparecía ese hombre que abusaba, violaba directamente a la niña, faltaba más acción. Entonces fue duro, por lo menos, ¿cómo estamos comunicando? Ahora, estamos revisando, porque una cosa es lo que el adulto o la adulta ve y otra cosa es lo que
está. De pronto hay otra necesidad que ustedes están identificando, que es el trabajo con los niños.
Ahí sí lo veo más como el reto. Claro. Mirar cómo estamos comunicándole esto hoy a la población infantil y juvenil. Estuvimos en una escuelita, en un lugar infantil en Fredonia, y todos los niños eran entre 8 y 12 años. Y todos los niños terminaron llorando. Llorando, que tuvimos que pedir un poco la ayuda psicológica, el acompañamiento que había en la institución, aunque la psicóloga no entendía mucho qué estaba pasando. Pero los niños terminaron en llanto. Nos quedamos con una necesidad de mirar, y estamos hoy revisando con Bienestar Familiar de qué manera empezamos a hacer algo. Porque qué está pasando con los niños que no expresaron, no dijeron nada en Teatro Foro, que es la participación. Se acercó una niña como de 8 años y empezó a llorar, a llorar. Y entre todos los niños el llanto se conjugó, sí. Otro medio de comunicarse, ¿verdad? Y nosotros quedamos, todavía hoy tenemos ese sentimiento. Claro. Porque aunque lo hacemos adultas, esas situaciones para que los niños, porque fue una necesidad del hogar infantil de saber qué pasaba en el contexto de esa comunidad y de qué manera los niños empezaban a denunciar los casos de violación, abuso sexual.
Sí, y por ejemplo, bueno, ya obviamente a través del teatro y todos estos procesos comunicativos se da a conocer lo que ustedes hacen, o sea, el quehacer de ustedes como asociación. Pero entonces, además de esos medios culturales, utilizan otros, por ejemplo, los medios locales. De pronto han tenido alguna experiencia con algún radio local o no sé, canal local, para también dar a conocer el grupo, la asociación o
sí, hasta sí, ahora. Hemos utilizado, o sea, aunque en Mujeres Espejo, esto que esta apuesta que hemos hecho,
de folletos,
sí,
también de...
nuestro plegable de formación, uh-huh, nuestro plegable ha sido pues el plegable que mandamos inicialmente, quiénes son estas mujeres, uh-huh, que estamos haciendo este tipo de apuesta y propuesta en la ciudad. El periódico Universal nos sacó en una de sus columnas dominical, que salía en ese tiempo, nos hizo todas dos páginas sobre qué era la organización Mujeres Espejo y lo que apuntaba y hacia dónde iba. En las fechas conmemorativas siempre nos sacan una columna.
O sea, ya son un punto de referencia, sí, ustedes. ¿Ustedes hacen todos esos plegables o la forma de dar a conocer su asociación? O sea, ¿quién decide la producción de todos esos mensajes o cómo ustedes realizan ese proceso de producir de las imágenes, los mensajes que vamos a tener? Obviamente hablaríamos ahí del lema, que me gustaría también que nos dijera quién pues fue el gestor de ese lema de Mujeres Espejo. O sea, como más que todo, ¿quién decide qué comunicar, cómo comunicarlo para dar a conocer al grupo? Ya hablando pues de medios como los folletos o cuando estuvieron en el Universal, si fueron todas las que informaron lo que querían que se plasmara en el periódico, o fuiste tú como representante legal, o sea, ¿cómo
aquí Espejo es eso, es la bondad de los otros y las otras, no otras. Como nacimos de una experiencia que fue Funzaré, en Funzaré hay un equipo de comunicación. Entonces el equipo de comunicación, dentro de sus proyectos que ellos encaminan a nivel de convenios, para ellos es su aporte, su apunte es conocer de qué manera las organizaciones sociales comunican o mandan sus señales de comunicar, sí, sí, a la ciudad. Entonces, fue sumamente importante para Mujeres Espejo saber qué comunicábamos, de qué manera lo comunicábamos y para quién lo comunicábamos. Uh-huh. Entonces, el equipo nos asesora, uh-huh, o sea, tenemos la asesoría
de
Funzaré en la parte de comunicación. Uh-huh. Eso lo tuvimos hasta hace 3 años, pero fue clave para entender cuando alguien, otra persona, nosotros tenemos aquí una aliada que es Deyi de la Rosa, uh-huh, comunicadora social y con una especialidad en periodismo y comunicación, de la Tadeo, la conocimos a través de una apuesta que hicimos con ellas, que hicieron un video corto que se llamaba Pelo Rucho. Entonces nos invitaron a nosotras para que nosotras montáramos una obra nada más con ese título, Pelo Rucho. Y fue el enlace de conexión con esa chica, y ella entonces ha sido clave en esa parte de mira, cuando ella tiene sus alumnos, porque ella da clases en la Tadeo, o cuando tiene sus compañeros en los medios de comunicación, y le llaman a ella y le dicen, mira, nosotros necesitamos una organización que nos... Entonces, ella en sí piensa en esta organización. Uh-huh. Claro, también es una ventaja, así como te vamos a tener a ti cuando ya seas profesional. Ya sabemos quién nos va a llamar para una entrevista.
Claro que sí.
Entonces, es esa apuesta, es nos damos a conocer ante la ciudad, y dentro de esa gente siempre hay alguien que dice, mira, esto me encanta, esto me gusta. Nosotros salimos en Canal Cartagena, uh-huh, contando una obra que se llama Canto a la Libertad. Entonces el canal dijo, bueno, mira, yo necesito que todas estén y necesito hacerle una entrevista que va a ser pasada por los medios de, sí, televisión. Eso fue gracias también a esa chica, porque el canal estaba buscando una organización que estuviera apuntando hacia desde lo que hacíamos de teatro, qué comunicábamos, qué decíamos y qué buscamos, y esperábamos nosotros luego el impacto, ¿ya? Entonces, eso, la parte formativa que nos formamos, porque cuando vamos a montar un guión, primero lo hacemos, bueno, eso es lo que creemos nosotros, pero saquemos este guión pensando en una estrategia para ver qué dice la comunidad, qué dice la ciudad. la estrategia comunicativa.
Que tú dices que los guiones se realizan con todas las mujeres que hacen parte del proceso, ¿no?
Sí, ellas, los guiones, su historia. A través de un taller de formación. Nosotros vamos, no, mire que nosotros queremos que Mujeres Espejo nos haga un taller sobre la ley 1257. Vamos a tocar los 5 puntos de la ley. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo tocamos? Lo tocamos con desde una puesta en escena. Y las mujeres empiezan a hablar, bueno, aquí está, mira, esto está pasando a ti, es una violencia psicológica. Lo viste allí en la obra, en el montaje. Entonces eso, todo eso va surgiendo. Entonces la mujer dice, yo quiero cambiar eso, por eso hoy quiero hacer esto. Entonces esa mujer se queda en el proceso con nosotras, trabajando de qué manera hacemos un guión con su propia historia. Entonces son las historias de las mujeres reales las que salen en cada una de esas escenas. Son creíbles porque es su propia historia. Y las ayudan a sanar, porque ellas no quieren luego que se vuelva a repetir.
Rosiris, ¿y qué comunidades de mujeres están trabajando actualmente en Cartagena?
Bueno, en Cartagena, a través del proyecto Plan, estamos en las 5, bueno, estamos en las 3 localidades, uh-huh. Ya. Y en el mismo convenio que adquirimos con Plan, desde el 2011, nosotras hemos facilitado un poco proyectos para seguir dinamizando actividades concretas con cada una de esas comunidades según la necesidad. Uh-huh. La que nos ha costado muchísimo ha sido Cartagenita, uh-huh, y Zapatero, por todo el contexto que se da allí y por las situaciones que las mujeres viven dentro de su comunidad, que son duras situaciones y que tenemos que saberlas cómo manejarlas, cómo ellas pueden también entender los tipos de problemáticas que ellas viven en su comunidad. Entonces son cosas muy delicadas y nos toca, bueno, ahorita estamos con ellas invitándolas a que participen en montajes que nosotras nos piden.
¿Y cómo realizan ustedes esas invitaciones? ¿Van a las casas o cómo es que van a un barrio de estos y quiere motivar a estas mujeres a que participen? ¿Cómo lo realizan?
Uno, las invitamos siempre a que nos acompañen en una actividad que ellas organicen en su comunidad. O sea, vamos, ustedes organicen, que allá vamos a llegar nosotras y vamos, ya nosotros sabemos por qué queremos estar ahí. Claro. Lo que hacemos es la visita con la líder. Ajá. Con la líder, sí, inicialmente es la que nos dice, mira, Rosiris, en la comunidad está pasando esto, las mujeres. Cuando una chica nos llama un día y nos dice, mire, en mi comunidad hay un policía que le está pegando diariamente a esa chica, ¿qué podemos hacer? Hagamos un taller. No tenemos recursos, no hay plata. Entonces nosotras vamos y llamamos a una de nuestras aliadas, de nuestras organizaciones. Mira, tenemos una situación que nos llegó a la comunidad a través de una líder. Nos contaba esto y esto y esto, necesitamos ir allá.
O sea, ya las líderes directamente se ponen en contacto
con ustedes. Ponen en contacto. Las líderes tienen la necesidad de decir, queremos que nos acompañen en esto. Nosotros le conseguimos los refrigerios, aunque sea una gaseosita o un frutín o lo que ya, vamos a hacer taller allá. Otras veces ellas mismas dinamizan, Rosiris, mira, no hay plata, pero yo les di a ella que para que hagan el tallercito hay 1,000 pesos. Hay 20 mujeres, son 20,000 pesos. Entonces nosotros le decimos, porque también lo que queremos y mandamos la señal a todos, no vamos a hacer nada gratis. Tú me das y yo te doy. Ya. A veces se preocupan porque, ay no, porque de pronto tenemos que pagarles más. No se preocupen. ¿Qué nos dan ustedes a nosotros? No, Rosiris, no hay plata, pero hay una chica, es una muchacha joven, y ella dice, Rosiris, mi comunidad es en Los Cerros, un barrio de estrato 3, 4, no sé, pero hay esta situación. Queremos hacer un taller para que ellas entiendan lo que está pasando en sus vidas. Acá ha venido y entonces dice, no, yo quiero hacer esto en la comunidad. No hay plata, pero ellas pueden dar 5,000 pesos. De esos 5,000 pesos, nosotros compramos los refrigerios, hacemos el taller todo el día y le dejamos a ustedes para los transportes. Eso es lo que nosotros queremos. O sea, eso es lo que siempre también, esa es otra manera de gestionar y hacer proyectos para darnos a conocer, para que vaya quedando luego un trabajo, que es un poco lo que tú quieres, lo que te quiero decir con relación a que todo pasa y atraviesa por los cuerpos de las mujeres. ¿De qué manera esa apuesta que estamos haciendo va atravesando ese cuerpo de esa líder o de esa chica o de esa persona que dice, mira, esto se necesita ya, porque atravesó por ella? y quiere que atraviese por otros cuerpos más. Entonces, cuando uno dice, mira, mi cuerpo puede resistir hasta aquí, pero ¿de qué manera puedo resistir a eso? ¿Ya? Entonces, por eso el lema de Mujeres Espejo. Queremos que todo atraviese, o sea, que lo hagamos, sí, con proyectos. Chévere, por lo menos ahora estamos en dos proyectos esperando, uno con Noruega y otro con... Porque no, sí hemos hecho proyectos y nos lo han aprobado. Nosotros, el primer proyecto que tuvimos internacional fue con una cooperación italiana, se llama COPI. Nosotros nos presentamos un día, una chica nos dijo, Rosiri, yo doy clase en la San Buenaventura, pero queremos hacer algo desde lo que ustedes hacen. Nosotros queremos que ustedes socialicen su experiencia y nos cuenten de qué manera surgió Mujeres Espejo. Y ahí había una persona de la cooperación y dijo, mira, yo necesito que ustedes trabajen con nosotras en un proyecto que se llama El Teatro para la Cohesión Social en Colombia. Y ustedes van a atravesar Bogotá, Cali. Nosotros nunca habíamos ido a Santander, una parte del norte de Santander, y hasta allá fuimos con unas chicas jóvenes que estaban haciendo un trabajo con mujeres frente a las violencias, que fue cuando nos metimos en el tema de las mujeres víctimas. Mira dónde llegamos, que nosotros solo estábamos pensando en las mujeres de las casas, del barrio, de la ciudad. Mira, nos fuimos hacia un proyecto donde teníamos que tocar el tema de la violencia sexual y las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. O sea, nos metimos, Dios mío, yo decía, será. Gracias a ese proyecto, a esa organización llamada COPI, Mujeres Espejo trascendió. Y solo a través del teatro. Nosotras, si alguien nos llama de la fuerza que sea, ¿qué es lo que ustedes hacen? Nosotros hacemos teatro. Ahora, ese teatro tiene que atravesar por los cuerpos del que está allí. Ya. Es nuestra apuesta.
¿Saben? Y bueno, hablando un poco del proceso formativo que realizan con las mujeres de estas comunidades, ya tienen grupos formados en todas las comunidades, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso formativo? ¿Va alguna de ustedes acá a reunirse con ellas para montar las obras? ¿O dejan a alguien allá que replique? ¿Cómo realizan esa formación del teatro con las mujeres?
Siempre vamos Mujeres Espejo. O sea, vamos nosotras y la apuesta es que hacemos proceso de formación. Este año, en el 2011, empezamos con Boquilla, Puerto Rey y Tierra Baja. Siempre hay una líder en esas comunidades. Bueno, vamos a hacer ese mismo trabajo con Zapatero, Cartagenita y Bosquecito. Tres comunidades más, que es con 25. O sea, siempre los grupos son de 25 mujeres. Cuando nosotros vamos hay 100. Porque hay otras mujeres que se ven en ese espejo. Entonces nosotros decimos, vamos a sacar una muestra de ustedes para llevarla a esta comunidad. Son ellas con nosotras que hacemos el trabajo. O sea, las mujeres se van retroalimentando, van aprendiendo, desaprenden y luego van dejando como, se va quedando como el fruto. A mí me llama inmensamente la atención cuando de pronto me dicen, Osiris, mira que aquí hay un grupo de mujeres que quieren hacer taller mío porque están viviendo violencia bastante. Nosotros le hemos hablado de la ley 1257, pero ya no la entienden. Y uno le hace la obra y ya no la entiende. Decía, pero es que no es hacer su obra, es dejarles que ella... No es que nosotros hacemos la de nosotras, eso es lo tuyo, lo de usted, lo de su comunidad. Hay que dejarlas a ellas. Entonces, como que aprendiendo ellas de entonces, vengan ustedes porque ustedes lo saben manejar de esa otra manera. Entonces, ellas siempre tienen el acompañamiento y la asesoría de nosotras. Pero nosotros las dejamos a ellas también que se atrevan. Porque es también lo que buscamos y esperamos con esta propuesta, es que las mujeres se atrevan a exigir sus propios derechos, a hacer sus propias denuncias y a reconocerse como sujetas de derecho.
Bueno, y es el, ya por último es lo que ustedes, el objetivo claro que tienen ustedes. Pero entonces, a partir de todas esas acciones comunicativas que desarrollan, del teatro, bueno, de todas esas experiencias, ¿cuáles logros tú ves que han sido más significativos? ¿Qué resultados o logros has visto ya en las mujeres a través de todo este proceso?
Yo pienso que los logros son tantos, en el sentido de que uno llega a una comunidad y encontramos a esa mujer apagada, esa mujer como perdida en su propia problemática, en sus propias situaciones personales, y de pronto uno llega nuevamente y descubre una mujer empoderada, una mujer desde su mismo perfil personal cambiada, una mujer que dice: yo no me permito que nadie me siga pisoteando, me siga vulnerando mi derecho. Inicialmente, hace mucho descubríamos que teníamos que hacer un trabajo más desde nosotras, por eso la herramienta del autocuidado y la autosanación, desde mi historia de vida, que me sensibilice, que me humanice a mí, porque hace mucho encontrábamos muchas mujeres que volvíamos o estaban sumergidas en pura depresión o estaban mucho más agresivas. Se defendían de todo, y la idea no es volver mujeres agresivas, y la apuesta de esto no es volvernos como esto que nosotros de nosotras nosotros nos alimentamos también de otras experiencias, como la ruta pacífica de mujeres. Nosotras decimos: somos mujeres pacifistas, y eso se lo decimos a las mujeres. No queremos que ahora, bueno, como esto lo tengo que devolver, lo vamos a devolver de la misma manera que nos lo dieron. Lo sacamos de otra manera, lo sacamos enterneciéndonos más, pero esa ternura no es la ternura que nos han impuesto.
Que nos, o sea, tenemos, no es que sea sumisión.
No que sea así, sino que sea, bueno, reconocer que el otro me debe de respetar a mí y permitirme yo al 100% respetar a los demás. Que cuesta. Y que ha costado. Hay mujeres, nosotros la semana pasada tuvimos aquí una chica que terminamos un proceso con ellas de 2 meses, y ella nos dijo: en medio de este proceso, lo único que se me ha impregnado en mi cuerpo es una necesidad de matar. O sea, yo reconozco y he llorado y he sacado cosas que han pasado por mí, pero siento que yo tengo una necesidad de matar. Y nosotras, de igual, desde donde estamos y desde lo que hacemos, bueno, te invitamos a que hagamos entonces ahora una sesión de sanación. Vamos a conversar de eso. Vamos a ayudarte tocando tus centros energéticos, que nos hemos metido también ya en lo humano, ya en el mismo proceso, cómo seguimos acompañando a estas mujeres. Sí, bueno, vamos, hacemos teatro, vamos, nos empoderamos, vamos, decidimos nuestros derechos, pero que hay cosas que quedan allí, ya, que están allí impregnadas en una parte del cuerpo. Entonces toquemos ese centro y saquemos de allí lo que tú todavía no has podido sacar. Entonces nos encontramos con una historia que son esas que queremos a veces guardar, y guardar tanto que cuando medio se toca, ella se activa, y se activa positiva o negativamente. Positivamente, puede ser que la persona suma: bueno, mira, yo viví esta situación, me pasó esta situación y la puedo manejar, y la puedo ir sacando también, y la puedo sanar. No es dejarla, no la toquemos, no, vamos a tocarla. Duele, y a todos nos va a doler, y todo atraviesa, pero hay que sacarla. Te quedas con ella y tú dices: bueno, ya soy consciente, y si llego a ser viejita, no la voy a coger por ese centro. Entonces empezamos a trabajar ya desde la sanación. Y entonces empezó a hacer unas sesiones. Ella tuvo 5 sesiones de sanación, de trabajo pránico que hacemos, pues yo también hago trabajo pránico. Y hoy ella dice que ya puede hasta hablar duro, pero no siente lo que sentía. Que hoy puede verle los ojos a ese compañero que ha hecho mucho daño en su vida personal, pero que ya no tiene la necesidad ni de matarlo a él ni de matarse a ella. Y es ella haciendo el proceso de seguir acompañando esto. sea, no es que de pronto nos vamos de esta comunidad y quedó así. Le dejamos también ciertas responsabilidades a la organización que nos convoca. Nosotros estuvimos en María la Baja a través de la comisaría de familia. La comisaria nos invitó para que pudieran las niñas hablar sobre unas situaciones que ellas presentían en una vereda. Y fueron 15 niñas que cada una fue sacando lo que estaba pasando por ellas, en el caso del abuso y la violencia sexual. Y al final, después que logramos como desde lo que, donde estábamos haciendo el trabajo, ella dijo que no podía hacer nada. No, yo no puedo hacer ahora nada, porque estas cosas yo no pensé que estaban tan, tan agudizadas, tan graves. Y que le daba miedo como defensora, porque pues no sabían quién eran los tipos. O sea, que esto tiene que ver también con esas cosas que no se puede, nadie pone ahí para que, mira, yo sé esto y mátenme. Entonces, como su propio miedo. Y era decir, bueno, nosotras nos responsabilizamos como mujeres de peo, ya que nos metimos en esto. Y empezamos a trabajar con restitución de víctimas. Uh-huh. Y le pusimos la situación, los casos, y restitución está en este momento trabajando con ese grupo, aunque no sea directamente desde la misma alcaldía o la misma comisaría. Es una apuesta, y eso es lo que nosotras denunciar esos casos, pero cuando no son capaces, una comunidad con los equipos, con grupos, con colectivos, entonces nosotros lo llevamos a las instancias de donde nosotras ya estamos atendiendo. Nosotros hacemos parte a la red de mujeres de los derechos por la paz, a partir del Tribunal de Mujeres por la Paz en Bogotá. Entonces estamos como en esas alianzas, estamos aliadas a esas organizaciones que de pronto vamos y ayudemos y estamos aquí, pero ¿hasta dónde esto puede llegar? Entonces hemos llegado hasta las instancias internacionales a hacer convenios, a decir, mire, este es Mujeres de Espejo, y Mujeres de Espejo quiere que ustedes empiecen a, porque no vamos a levantar polvo y a dejarlo así, sino bueno, mira, nos toca ahora decirle a estas organizaciones, estuvimos aquí, pasa esta situación, ustedes en qué nos pueden apoyar. No desde Mujeres de Espejo, sino que ustedes tienen que ir allá y ahí están los casos. ¿Ya?
Y entiendo como le pasó a esta muchacha, digamos que esos procesos de transformarse interiormente es algo lento, es decir, no es algo que se pueda dar de un día para otro, porque como tú dices, toca muchas fibras que a veces la persona se puede resistir a tratar. Pero entonces, digamos como organización, ustedes tendrán un proyecto de vida o decir, bueno, en tal comunidad vamos a trabajar durante tanto tiempo y hasta aquí llegamos. ¿Funciona así o tienes algo indefinido o cómo es?
Cuando las organizaciones nos convocan...
Por ejemplo, en este caso de las localidades que están trabajando, ¿hasta cuándo va a ser?
Nosotras nos convocan y nos dicen, mira, esto va a durar 6 meses. Vamos a esos 6 meses, trabajamos en los 6 meses, y entonces ellas mismas nos dicen, ajá, y entonces, y hasta aquí. Entonces dejamos un trabajo, vamos a la instancia para que se continúe, sin ellas perder el contacto ni las relaciones de Mujeres de Espejo. Mujeres de Espejo es como esto, es una apuesta del alma, del corazón, de las fibras espirituales. Nunca dejamos solas a las mujeres. Siempre estamos allí llamándolas, invitándolas. Mira que la Ruta Pacífica va a tener un taller de 2 días y a Mujeres de Espejo le asignan 10 cupos. Entonces nosotros decimos, tenemos 10 comunidades, vamos a traer a una de las mujeres. Esa mujer, el reto es, vamos y tú las invitas, le socializas la experiencia. O sea, las mujeres siempre están en sintonía. Creo que la mayor comunicación que nosotros apostamos y hacemos es seguir en alianza con estas organizaciones que apuntan y tienen un proyecto específico, porque nosotros decimos, nos interesan los procesos, nos interesan, pero a continuidad. Pero claro, un proyecto solo atraviesa lo que el proyecto necesita, pero el proceso debe de seguir. Y es la apuesta de decir, aquí estamos, no hay recursos, bueno, La semana pasada pasó algo así. Una de las chicas nos llamó y nos dijo de Fredonia que en su comunidad habían violado a la vecina de dos casas. En la madrugada se metieron unos tipos encapuchados, salió en la televisión. Y no, otro miércoles, pero no supimos si era de la misma, pero era de dos casas. No estuvo en el proceso la chica, pero la violaron y al marido le cortaron la cabeza, no sé, una cosa bien fea. Y eran 15 mujeres y me dijeron, nos llamaron. Lucili, mira, estamos estresadas, tenemos unos estrés grandotes. Nosotros queremos, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos plata en este momento porque no nos ha llegado un recurso que estamos esperando. Pero como esto es deidad, nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada. No vamos allá a la comunidad, necesitamos que ustedes salgan. Y las convocamos aquí a Espejo. Trajeron una señora para que le hiciera la comida. Y todas trajeron un cuarto de arroz, carne, ta, ta, ta. Es como solidariamente también nosotros vamos diciendo, listo, nos vamos para allá. Listo, vénganse para acá. Hicimos un taller de todo el día para ayudarles a bajar esos miedos. Y cómo también ellas podían hacer algo para acompañar a esa chica que nos hubiese gustado, que ella hubiese podido venir, pero aún estaba todavía en bienestar familiar frente a las denuncias y esas cosas. Pero para ellas, como colectivo, luego acompañarles, para nosotros es clave. De pronto no estamos allá, pero sí sabemos que entre ellas
se acompaña. No, y ustedes se dan cuenta que el trabajo sí está dando su fruto, sí. Porque ellas mismas se están como apersonando, sí, de otra mujer que aunque no hace parte del grupo, pero de su comunidad.
Sí. Entonces, ahorita quedamos como con una tarea porque, bueno, nos contaron dónde había hecho el caso, cómo había hecho la situación. Me decían que ellas como son desplazadas, entonces viven en sectores donde les hace falta la luz a ciertos espacios. ¿Qué hacemos? Nos ponemos tarea. La líder quedó comprometida a hablar con el presidente. Y aquí tenemos una de las chicas abogada. Entonces redactamos la carta para que la llevara al presidente o a la presidenta de su comunidad junta, vamos haciendo seguimiento. O ellas llaman, Rosiri, logramos, imagínate que llevamos la carta, estamos esperando 15 días. O sea, esa es la apuesta. Hay gente que nos dice, y hay precisamente gente muy cercana, nos dice, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? Ya, se terminó el proyecto y ya, para nosotros no es solamente que se acabe el proyecto ahí. Nos llamaba la atención cuando una de las chicas que económicamente no tiene dinero ni nada, nosotros le dijimos que teníamos el espacio acá del consultorio, el consultorio donde trabajamos los lunes, los miércoles, los viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, con consultas con la psicoterapeuta y el acompañamiento mío y el equipo, que también a veces cuando necesitamos casos que nos ayuden a acompañar al cuerpo de esa mujer que viene con 10.000 fracturas interior. Entonces nosotros le dimos a la chica 20, nosotros igual tenemos unas consultas que pueden cubrir la consulta para pagarle a la psicoterapeuta. Entonces la chica vino, nosotros cobramos 30.000 pesos y ella vino con 15.000 pesos. Los conseguí, Dios me los dio, no sé qué, y comenzó a hablar y papá. Y para nosotros fue también como decir, mira, así se puede apuntar, decir. Hay veces que dice, ay, eso, yo. Eso,
esa lo consiguió.
Esa es la apuesta de Mujeres de Espejo y hacia allá vamos.
Ay, bueno, Rosiri, muchas gracias nuevamente por todo esto que nos has dicho, que es, yo digo que es un testimonio también para todos los que estamos en estos procesos comunitarios, ¿no? Y encontrar pues ese tipo de iniciativas, pensar que sí se puede hacer algo por la comunidad, desde lo que uno sabe, desde lo que uno le interesa. Entonces, muchas gracias.
No, decirte también, Julia, que yo creo que los medios que están accesibles a nosotras en las relaciones con las otras personas, pero creo que también clave utilizar por lo menos para que vinieran las dos chicas de Argentina a una pasantía y que ellas se fueron ya con la propuesta de decir, mira, nosotros vamos a hablar en la alcaldía para que les siga acompañando y apoyando desde, no un proyecto que ustedes necesiten decir aquí termina, ni aquí empieza, ni aquí termina, sino que tenga su continuidad, porque hay mujeres que lo requieren y lo necesitan. Eso es clave y solo ellas nos conocieron a través de Facebook. O sea, cómo de pronto alguien pensó en eso y ahí ponemos lo que hacemos cada mes. Acontecimientos,
o sea, están en las redes sociales como Facebook también.
Sí, estamos
ustedes
en las redes sociales de Facebook, estamos
también
en el blog, que nos lo regaló, nos lo diseñó un chico que estaba empezando su parte del trabajo de comunicación. Uh-huh, entonces nos dijo, mira, la escogimos. Hace poquito nos llamó la Secretaría de Participación de la Alcaldía. Estaban pensando en regalarnos una página web. Uh-huh. Y entonces primero hacer taller con nosotras, como de tal. Entonces son cosas bonitas que lo vamos consiguiendo a través de eso que vamos comunicando, tanto a las ciudades del teatro, pero también aprender cada una de nosotras a escribir, a redactar, tener aliadas y aliados. Nosotras por lo general tenemos siempre mujeres. Nos hemos pensado que mujeres, pero debe ser para nosotras también las mujeres. Nosotras mujeres hablando a nosotras mismas. Hay amigos lindos, yo por lo menos conozco muchos amigos que hacen esta misma apuesta desde su mirada y desde su perfil de hombre. Entonces los respetamos, los queremos y sabemos que nos pueden apoyar y acompañar cuando hacemos una columna. Ajá, cuando escribimos, sí. Míralo, sí, redacta esto así, puede ser, o yo te escucho y yo luego lo relato. Soy mamá redactando. Entonces como eso es una apuesta. Ojalá algún día llegue a Mujeres Espejo, una mujer comunicadora, que es como el sueño también de decir, mira, nosotros conseguimos una chica historiadora frente a un proyecto que estábamos trabajando de la afrocolombianidad. ¿Cómo recogemos esa historia de nuestro pueblo a través de la historia de las mujeres? Entonces es como una apuesta con ella, que siempre está allí, está muy atenta y eso. Pero sí, ahí mando la cuña, ¿no?
Así es.
Gracias a ti, Julia.